Caditos, presten atención. Nos vamos, che, hay novedades de último momento con el manejo de las residencias médicas. Cambiaron el régimen, hay algunas alertas porque, adivina, parece que no lo cambiaron en favor de los laburantes y de los residentes, sino en contra de los derechos de los residentes. Hay algunos que ya están denunciando que esto, por ejemplo, va a complicar más todavía las residencias en pediatría del Garraham, que hace unas horas declaró paro. Bueno, nos vamos porque la gente es interminable. Los dejamos con todo este ruido para seguir desarrollando la información. Nosotros nos encontramos mañana a las 9. Gracias, Claudito de Elías, por la operación técnica del programa. Gracias, Nico San Pedro y Eva Quijano, por la producción. Gracias, Noé Torres, por el laburo en redes. Y a todos en la radio, los que trabajaron estas dos horas. Como siempre les digo, cuídense. Pero además, Verdiña,
pásenla lindo.
Chao.
Para pedir perdón, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 1 minuto, cielo despejado con neblina en La Plata. 2 grados la temperatura, 67 el porcentaje de humedad. Aseguran que la jueza Loreta Presca falló en contra del Estado Nacional. Por Radio Provincia, Juan José Carvajal, exdirectivo de YPF, aclaró una vez más que la decisión de la magistrada norteamericana no apunta a la petrolera.
Esto es una jueza en primera instancia, y esto se va a apelar. El gobierno de Estados Unidos avaló la postura de Argentina, que esto es una decisión soberana. En Estados Unidos existe una ley que protege la inmunidad soberana de los estados extranjeros. Entonces, la vuelta que encuentra la jueza tiene que ver con que Argentina, a través de YPF, realizó actos comerciales en Estados Unidos, que esos actos comerciales produjeron un perjuicio a los accionantes. No es un fallo contra YPF como compañía, sino contra el Estado Nacional.
Confirma que son 4 los brotes de sarampión en el país, 3 de ellos en el AMBA. Hasta el momento se notificaron 34 casos de la enfermedad, 11 en la ciudad de Buenos Aires y 19 en el conurbano bonaerense. Además, hay uno importado en Moreno, otro también importado en San Luis y 2 provenientes de Londres detectados en Vicente López y Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que no se registraron nuevos casos en los últimos días y sigue en curso la investigación epidemiológica. Estados Unidos suspendió el envío de cierto tipo de armamento a Ucrania. El Departamento de Defensa adoptó la medida sobre una variedad de material bélico que Washington había permitido suministrar a Kiev durante la presidencia de Biden. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que la decisión se tomó para anteponer los intereses de Estados Unidos respecto del apoyo y la asistencia militar a otros países de todo el mundo.
Deportes.
Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza se estarán enfrentando este miércoles desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina. El conjunto del Calamar, que estará comenzando el ciclo del Kili González a cargo del plantel tras la salida de la dupla Orsi Gómez luego de la consagración. Mientras que la Lepra va por el hito de pasar por primera vez a los octavos de final de la Copa, el ganador de esta llave estará enfrentando a Central Córdoba de Rosario. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado con neblina en La Plata, 2 grados la temperatura, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Venía a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorizanini. Esta semana, aprovecha. Lavavajillas Sif por 300 mililitros, 979 pesos. Yerba Amanda tradicional por 500 gramos, 1.289 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 4 unidades o más en té, mate cocido y edulcorantes. Fíjese 30 de junio al 6 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo. Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Puta,
cámara.
Escuchar igual.
Cállense.
¿Qué?
escuche.
Javier, make Argentina great again.
¡Amo!
Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo patas para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no. Esa generación.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Cabina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me está diciendo.
Vago, vayan a trabajar, cheto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este miércoles 2 de julio de 2025? Ya estamos en julio, chicos. Son las 11 y 11 de la mañana. La temperatura ahora es de 5.8 de sensación térmica en el AMBA. Por supuesto que hubo temperaturas bajo cero en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y ayer el día más frío del año, vieron que sí. Les conté, Romy, Aye, José.
Buenos días.
Estoy viendo, ¿cómo estás, José? Estoy viendo un videograf de la televisión que ahora dice, el día más frío del año, no, chicos, ya fue ayer, no me jodan. 5.8 fake news absoluta, estoy hablando de un canal muy conocido de televisión de noticias, ya lo pasamos.
Para vos fue ayer, listo.
Vengo a traer este mensaje.
Está bien.
Ya pasó el día más frío del año, efectivamente, 5.8, ayer no teníamos esta temperatura a esta hora, ¿o no?
No me acuerdo, pero si vos lo decís...
No. Para mí teníamos... No estaba tan lejos tampoco, pero más o menos. Así que vengo a decirles que ya está y que efectivamente hoy vino un señor a casa muy temprano en bicicleta, como yo, a arreglar unas cosas. Y le dije, de ciclista a ciclista, ¿está mejor el día? Sí, me dijo, quédate tranquila.
Bien.
Sí, me dijo, quédate tranquila, hoy ya me saqué no sé qué lana... no hay problema. Así que les aviso que está un poquito mejor. Tampoco se confíen. Hace frío. Seguimos teniendo frío. Lo que pasa es que todo es relativo. ¿No?
Sí,
venimos de un frío
supuesto.
Extremo. Así es. Y lamentablemente todas las consecuencias, por supuesto, del frío, más allá de los chistes, que son tremendas porque no estamos preparados para eso. Y porque, como decimos, en estos días, ayer tuvimos la lamentable noticia, una más, habíamos conversado de las muertes por el frío y efectivamente el caso de ayer de una persona que dormía que está en situación de calle, estaba en situación de calle, que dormía en un garage que los vecinos le abrían para que no pasara tanto frío en estas noches heladas, igual falleció, ¿no?, de hipotermia en Mar del Plata. Y a la tarde nos enteramos de la noticia, creo que estábamos al aire, pero después, por supuesto, muchos vecinos, ¿no?, muy angustiados, porque son vecinos que intentaron protegerlo o ayudarlo de alguna manera, sí. Que no alcanzó esa protección que le podían dar, y que en realidad no es la responsabilidad de los vecinos, más allá de que todos, por supuesto, somos solidarios, empáticos, y queremos ayudar a las personas que vemos que necesitan algo. Es terrible porque se sienten responsables de algo que en realidad no son responsables ellos.
Sí, totalmente. Es difícil, pero bueno, es lo que está sucediendo. Bueno, en Europa están del otro lado, ¿viste? Están muriéndose de calor.
Sí,
claro, en Europa están en modo 40 y pico de grados.
Sí. Una ola de calor completamente extrema que también trajo muertes, ¿no? Una trabajadora en Barcelona, una trabajadora de la calle, de las que limpian, ¿no?, las calles de Barcelona. Y por supuesto, muchas más.
Bueno, de hecho, ayer se suspendió el trabajo al aire libre, en por lo menos en España y en Francia, creo, que precisamente por esto, ¿no? Por después de este caso, es insalubre estar trabajando al aire libre bajo el rayo del sol, aunque estés equipado, aunque tengas agua.
en estas condiciones climáticas realmente, bueno, corre riesgo la vida.
Un besito para todos los que niegan el cambio climático desde acá. Les dejamos, arrancamos todo este ruido de miércoles, decía miércoles 2 de julio de 2025, o sea, una obviedad, ¿no? Pasó la mitad del año ya y acá estamos viviendo la segunda etapa de 2025, segundo semestre, año electoral, todo hace que pase mucho más rápido encima. Y la agenda pública, si yo digo, ¿cuál es la agenda pública? Bueno, es un montón de cosas, ¿no? Sí. Es como una especie de ensalada, miles de temas, miles de conflictos sin resolución. Y hoy Milei, ¿no? El foco está puesto un poco ahí en que el presidente argentino es el anfitrión de la cumbre del Mercosur. Un espacio que podemos decir que el presidente desprecia, ¿no? El Mercosur es algo que él le parece que no debería, no, por lo menos en los términos en los que existió hasta ahora, no de esta manera. Además, por supuesto, todas las repercusiones del fallo en los Estados Unidos contra la Argentina en el caso de YPF y esta supuesta entrega del 51% de las acciones, que son las que tiene el Estado argentino que deberían entregarse. Hay organismos internacionales del palo del gobierno que tienen dudas sobre la sostenibilidad del modelo. Hay infinidad de otros problemas. Siguen habiendo despidos, cierres de fábrica, crisis en salud, en educación, en todos lados.
¡No!
Sí, ¡no! Sí, sí. Pero bueno, arranquemos por algún lugar, si les parece, por supuesto, una de las agendas más importantes, no solo en los medios, sino realmente para el país y para el futuro del país, es YPF. Ayer el gobernador Axel Kicillof dio una conferencia de prensa a la tarde y decía esto.
Esta sentencia es un disparate jurídico, que lo que se está intentando hacer es prevalecer intereses privados, pero particularmente de un fondo buitre, sobre la potestad de expropiación que es de la Constitución Nacional.
Esta mañana en NAPAM llamaron al experto en energía y consultor Juan José Carabajales.
El gobierno de Estados Unidos, digamos Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, ya intervino en la causa y lo que dijo es, avaló la postura de Argentina, que esto es una decisión soberana. En Estados Unidos existe una ley que protege la inmunidad soberana de los estados extranjeros. No se les pueden ejecutar bienes a estados que actúan de manera pública, digamos, pública en el sentido de no comercial. Entonces, la vuelta que encuentra la jueza es decir que hay una excepción a la inaplicabilidad de esa ley y eso tiene que ver con que Argentina, a través de YPF, realizó actos comerciales en Estados Unidos. No es un fallo contra YPF como compañía, sino contra el Estado Nacional.
Bien, después seguramente vamos a repasar un poco, ¿no? Cómo el gobierno, con un mensaje de Manuel Adorni, saltó y dijo que, se puso del lado un poquito, se puso del lado del gobernador, no sé. ¿Vos qué decís, José? ¿Se puso un poco del lado del gobernador? ¿Lo viste el mensaje?
Sustentó el reclamo o el pedido, en todo caso, a la jueza Presca, para que dé marcha atrás con la resolución, con el fallo. Es difícil plantearlo como alineado al argumento del gobernador Axel Kicillof, ¿no? Sí, planteado muy claro desde la provincia este fallo como una agresión a la soberanía argentina.
Sin ninguna duda. Bueno, hablábamos de crisis en salud y educación. Hoy en Diputados la oposición va a intentar tratar el financiamiento educativo, ¿no?, que es para las universidades, y la emergencia sanitaria en el hospital Garrahan. Desde el hospital insisten en que la respuesta tiene que ser inmediata, urgente, ya sí. No da para más. Decíamos en estos días que sin calefacción el hospital Garrahan, con estos días de frío, niños enfermos, ¿no?, que están tratándose ahí, los médicos pidiendo frazadas, todo
realmente.
Más de 200
trabajadores ya se fueron en lo que va del año.
Terrible, ese número no tenía Romy, gracias, es terrible. Escuchemos a Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.
El conflicto es difícil resolverlo rápido, todos quisiéramos hacer un paro y que nos den lo que corresponde de una semana a la otra. Hay conciencia de que esto va a ser un conflicto duro porque el gobierno pretende chocarnos de frente, pero ahí está la idea de que no podemos esperar 2 años a ver si después gobierna otra persona. No, tiene que ser ahora la resolución de este problema, en las próximas semanas, en los próximos meses, y estamos preparados para que la lucha sea ahora. Y bueno, por eso creo que hay mucha unidad en el hospital y hay mucha gente jugándosela porque saben que es un momento único.
Pero vemos que a Milei parece no importarle, ¿no? Ya avisó que en estos días que sí, que es cruel, así como parece, es. De hecho, tiene la cabeza tan en otra cosa que la motosierra sigue avanzando. Ahora van a vaciar la agencia que hace el control de armas. En Es un Montón consultaron a Julián Alfi, integrante de la Red Argentina para el Desarme.
Si había algo que en Argentina había cierto consenso, era que no queremos una sociedad donde las armas circulen como golosinas, porque entendemos los riesgos que implica la circulación de armas de fuego. Y esto se mantuvo con todos los gobiernos, insisto, más allá de cualquier vaivén, hasta ahora. Este es el primer gobierno que explícitamente está haciendo una política de retracción de las políticas de control del Estado, de disminución de las políticas de control del Estado, y promoviendo ya no solo narrativa y comunicacionalmente, sino también a través de las políticas públicas, una idea de que, como dijo Bullrich en su primera gestión junto a Macri,
sí,
que quiera estar armado, que anda armado, sin tener en cuenta las consecuencias que eso tiene en términos de muerte.
Exactamente, ¿no? Como lo dice Alfi, esto está recontraestudiado. Basta con mirar a los Estados Unidos como gran ejemplo de esto, ¿no? Cuando hay armas en una sociedad, cuando hay libre circulación de armas, lo que crece es la violencia, sin ninguna duda. No crece la protección de las personas, crece la violencia. Bueno, encima, en las últimas horas, ¿no? Ayer apareció, presentó Gendarmería un informe en el que dice que el, Pablo Grillo, nuestro colega, ¿no?, que sigue tratando de recuperarse después de recibir en el medio de la frente un disparo de un arma de gas lacrimógeno mientras se cubría una manifestación de un miércoles frente al Congreso de la Nación, la marcha de los jubilados. El informe de Gendarmería dice que Pablo Grillo se puso en la línea de tiro y de esa manera cierra la posibilidad de hacer una investigación porque pone la responsabilidad del lado del fotógrafo y no del gendarme que le disparó, que se acuerdan que había estado, fue identificado por el mapa de la policía, pero que nunca recibió ningún tipo de proceso interno, sumario, investigación y demás. Escuchemos a Fabián Grillo, el papá de Pablo.
Ya en el texto se trasunta eso, ¿no? Es la intención de deslindar absolutamente todo. Es hasta grotesco, ¿no? Y evidencia una letra, un guionado que se repite, ¿no?, en todo el texto. La verdad que es hasta ridículo. Pero bueno, esta gente siempre actúa así, y ante lo evidente y ante lo sólido, lo que buscan es embarrarla, empiojarla, tirarla para adelante, patear la pelota afuera, ¿no? Es lo que habitualmente se utiliza de esta gente para actuar en lo judicial, ¿no?
Bien, esto decía entonces el papá de Pablo Grillo. Decíamos que hoy es un día importante en la Cámara de Diputados, José.
Sí, en un ratito está prevista el inicio de la sesión. Todo está centrado ahora en si la oposición va a conseguir quórum para esta sesión clave, donde se van a tratar temas muy sensibles y muy incómodos para el gobierno de Javier Milei, después de una jornada también ayer muy picante en el Senado. En un ratito se lo contamos.
Dale, todo en un ratito, porque ahora 11 y 22 de la mañana es momento de arrancar este todo este ruido, escuchando, a ver, Gran Martel. Arrancamos así, un poco de rock en Petrolado.
Ve el gran día.
Si del cielo te llamaran, te dirían, hey, empetrolado.
Porque estamos vivas. Porque estamos vivos.
Todo este ruido.
27 minutos pasan de las 11 de la mañana. Les voy avisando que ya hay una sensación térmica por encima de los 7 grados. Algunos dicen que, bueno, 7.4, 8 la temperatura. Y acá adentro mucho más. Tenemos un gran programa por delante. José Maldonado, hablaremos de política.
Hablaremos de política. Nos vamos a poner el foco en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Les decía, en un ratito está previsto el inicio de una sesión donde se van a tratar, o la oposición quiere tratar, proyectos que tienen que ver con el financiamiento universitario, con la situación, la emergencia pediátrica en el hospital Garraham, también proyectos vinculados a retenciones, todas leyes que tienen costo fiscal para el gobierno, justo cuando además también en el Senado se está discutiendo, y ayer se avanzó en la discusión, con un aumento de las jubilaciones. Todas cuestiones que el gobierno nacional ya anunció que iba a vetar, pero se intensifica la pulseada. Y un dato clave para mirar hoy: ¿qué van a hacer los gobernadores que hasta ahora protegieron a Javier Milei o le dieron aval para que avance con la motosierra, pero que ahora, en un clima político muy distinto, podrían cambiar de posición?
Aye. Bueno, vamos con un anticipo, porque al Mundial de Clubes, que todavía no termina de jugarse, hoy vamos a actualizar los resultados, le va a seguir la Eurocopa Femenina. Un torneo en el que juegan las mejores selecciones de Europa. Creo que la única que le falta así para decir el mejor fútbol femenino del mundo es Estados Unidos, obviamente, que bueno, por una cuestión geográfica no va a estar. Nos vamos a meter un poco en la previa a este torneo que arranca hoy y que es como el próximo plato fuerte para mirar fútbol en los días que se vienen.
Bien. Y Romy, tenemos una nota vinculada a la motosierra de Milei en materia de salud. Así como las prepagas están haciendo fiesta, porque cada vez tienen más recaudación por las medidas que toma el gobierno de desregulación, hay otras instituciones que se están quedando realmente en una situación de emergencia. Ahora vamos a hablar de la Fundación de la Hemofilia, una institución fundamental, ¿no?, que trabaja en lo que tiene que ver con trasplantes, una institución que es referencia mundial por estos temas. Está ahora en peligro su financiamiento, su sostenibilidad a raíz de las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Bien, y si les digo la general, ¿a ustedes qué piensan?
¿Un juego de dados?
¿Dados?
Sí. Pero también saben quién es la general, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y tengo en mi mano la biografía no autorizada de la vicepresidenta que desafía a los Milei. Toda esa rosca, José Maldonado, que te gusta,
sí.
La escribe Emilia Delfino en un libro que acaba de salir, ayer salió.
Muchas ganas de leerlo, leí un adelanto ahí que me dejó súper enganchado.
Espectacular. Emi Delfino, colega, amiga, publicado por Planeta Libros, viene hoy a visitarnos acá al piso de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Una gran charla, muchas cositas, muchas anécdotas, muchos detalles. Solo les voy a decir que festejó, le regalaron un karaoke para su cumpleaños de 50.
Y mucho perro,
cantó Cristian Castro.
¿El tema de los perros?
Sí. Cantó la marcha peronista y cantó la
el himno falangista. Sí, también lo leí, chicos. Ese dato espectacular. ¿Cómo vas a cantar el himno falangista en tu cumpleaños? ¿Qué te pasa,
¿cómo
Victoria?
¿Cómo vas a cantar el himno falangista en tu cumpleaños? Bueno, la señora, bien puesto el nombre este, entonces la generala Victoria Villarruel. No se vayan, ahora nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 11:31 minutos. Cielo algo nublado en La Plata, 7 grados 7 décimas. La temperatura, humedad 59%. Kicillof destacó el valor de tener el primer data center en la provincia. Lo hizo al participar de una jornada sobre gestión de la información geoespacial en el Teatro Argentino de La Plata.
Se ha logrado mejorar nuestra infraestructura, tener hoy también una infraestructura de datos espaciales bonaerense y que ha permitido tener grandes logros y realizar fuertes inversiones. Entre ellas destaco el primer data center de la provincia, está acá en La Plata, fue una inversión de 9 millones de dólares, una nube bonaerense que nos permite hacer algo, probablemente en el gobierno nacional no entienda, pero que es proteger la información, proteger los datos y marcar una política de soberanía provincial.
Más de 20.000 usuarios siguen sin luz en medio del récord de consumo. Los clientes de Edenor y de Sur permanecen sin suministro por segundo día consecutivo. El pico máximo rozó los 45.000 usuarios afectados alrededor de la medianoche del martes. No se reanuda la sesión tras el último abandono de Guillermo Francos del informe de gestión en el Senado.
La vicepresidenta Victoria Villarruel suspendió la sesión que tenía prevista para continuar el informe de gestión del jefe de gabinete Guillermo Francos, quien el último jueves se retiró del recinto luego de que una senadora de Unión por la Patria lo tratara de mentiroso. A través de un decreto del Senado, Villarruel sostuvo que ya no tiene sentido continuar con la sesión porque el jefe de gabinete le comunicó que no retornaría al recinto. De esta manera queda inconcluso el segundo informe de gestión que realiza Francos durante el año, luego del primero que llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Cabe recordar que la Constitución obliga al coordinador de ministros a asistir al menos una vez por mes al Congreso de la Nación. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Cielo algo nublado en San Cayetano, una décima de grado la temperatura, humedad 49%. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste.
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, José.
Bueno, les decíamos, este miércoles el Congreso vuelve a reunir a los diputados en el recinto en una sesión que está empujando la oposición con una agenda, con un matiz social, un cariz social, te diría, porque con un temario muy sensible, con temas muy sensibles, muy incómodos para el gobierno, sobre todo en esta pulseada política por la defensa a rajatabla del superávit fiscal como única política del gobierno. ¿Por qué les decía con temas muy sensibles y una agenda social? Bueno, pensemos los sectores sobre los que más duro pasó la motosierra, ¿no? La educación pública, la salud pública y las jubilaciones. Y son los tres temas que van a estar cruzando hoy la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, convocada para ahora para las 12, porque hay un temario que tiene que ver con la declaración de la emergencia pediátrica que asegure los fondos para el Hospital Garrahan. Lo venimos contando acá y lo venimos contando día a día, cómo se va agravando la situación del principal hospital pediátrico del país, donde se atienden chicos de todas las provincias, una referencia y un centro de excelencia que está, contra las cuerdas. Lo están diciendo sus profesionales, lo están diciendo los pacientes, lo están diciendo los padres, y necesitan una ley que blinde presupuestariamente y que además garantice que van a llegar los fondos que tiene que aportar el gobierno nacional para sostener el pago de salarios y el funcionamiento de el hospital. Hay temas que tienen que ver también con el presupuesto universitario. El temario tiene como punto central el proyecto que redactaron el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios y fuerzas de la oposición, referentes de la oposición, en el mismo sentido. Es una discusión que se abrió ya desde el año pasado. La semana pasada tuvimos una doble jornada de protesta, una marcha, otra marcha federal universitaria para reclamar la sanción de esta ley que garantiza la llegada de fondos a las universidades, otra de los lugares por donde pasó duro la motosierra. El quórum es, por ahora, el principal obstáculo para esta sesión. Es una lógica que se viene repitiendo. A la oposición le cuesta mucho conseguir el quórum. Una vez que se consigue el quórum, los temas generalmente avanzan. Se ha logrado aprobar y sancionar leyes incómodas para el gobierno sin el voto del oficialismo ni de sus aliados, pero el principal obstáculo está puesto ahora en el quórum. Y también, les decía, el dato político para ver ahora, dentro de un ratito, es cómo van a jugar los gobernadores. Los gobernadores, algunos peronistas, los gobernadores del interior, que hasta ahora jugaron con la Casa Rosada para blindar al gobierno en muchos temas sensibles, sobre todo que tenían que ver con temas fiscales o que comprometían el superávit fiscal del gobierno, y que ahora, en una pulseada cada vez más intensa por el tema de los fondos, recordemos que se reunieron los gobernadores la semana pasada, le dijeron al gobierno nacional, tienen que coparticipar el impuesto al combustible, tienen que cambiar el régimen de los ATN y tienen que empezar a discutir cómo se reparte la plata de los impuestos en el país con nosotros, no con una política sin la voz de los gobernadores, y que ahora podrían, de alguna manera, y es lo que se va a empezar a ver en un ratito en la Cámara de Diputados de la Nación, cambiar el posicionamiento frente al gobierno, dejarlo solo al gobierno en esto, habilitar el quórum y lograr que se aprueben estos proyectos.
Ahí, José, sí, una cucharita respecto de lo del Garrahan, porque hace un ratito nada más, justamente una cuenta de Twitter que es Residencia Pediatría Garrahan, publica que se cerró la residencia de pediatría en el Hospital Garrahan, que el Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, que lo hizo por la puerta de atrás y que lo transforma en una beca precarizada, ¿sí? Los residentes, dice, dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, ni aportes jubilatorios, ni aguinaldo, ni licencias, ni antigüedad en el hospital. A cambio recibiremos un estipendio. Bueno. No hay salario, no hay derechos laborales, no hay futuro. Una especie de agradecer que trabajás en el Garrahan y te estás formando, porque dice que el gobierno lo que dice, el ministerio lo que dicen es que con el sello Garrahan es suficiente el pago, digamos. Entonces que no debería haber un pago porque como estar en el Garrahan ya es un premio.
Sí, bueno, veremos en qué medida, Paula, política le puede poner un freno a esto, ¿no? Hoy es el día y la Cámara de Diputados es el lugar. Estoy viendo además también trabajadores. Ayer hubo una vigilia de trabajadores del Garrahan. Hay una movilización ahora a la Plaza Congreso también. Están pidiendo que justamente que los diputados bajen, den quórum y traten estos proyectos, ¿no? Nada más ni nada menos. Hay otros proyectos incómodos, te decía, una agenda muy incómoda para el gobierno. Hay un proyecto para extender la quita de retenciones que el gobierno acaba de dejar caer. ¿Se acuerdan que había un plazo? El gobierno otorgó un plazo de 3-4 meses para una especie de ventana en donde se bajaban algunas retenciones para fomentar la liquidación de granos. Esa ventana terminó, el gobierno volvió a activar las retenciones y hay un proyecto para que esas exenciones se mantengan. Y hay una agenda muy incómoda que también tiene que ver con el Senado de la Nación, donde si se quiere está el principal tema de debate que incomoda al gobierno y al endiosamiento del superávit fiscal, porque tiene que ver con el proyecto para aumentar las jubilaciones, no solo el monto de las jubilaciones, sino también el bono que mes a mes se paga el gobierno, llevarlo a 110.000 pesos y restablecer la política de la moratoria jubilatoria, un emblema que le permitió a muchísimos pasivos, sobre todo mujeres, poder conseguir una jubilación, que no habían tenido aportes por distintas situaciones, poder acceder a una jubilación. El proyecto de aumento de jubilaciones ya fue aprobado en diputados, pasó al Senado. Yo les decía ayer que está dormido en las comisiones, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que se reunió ayer y hubo un paso de comedia espectacular. La presidenta de la comisión es una diputada del PRO, Carmen Álvarez Rivero. Presidía la sesión resistiendo la votación de la posición de la oposición, la propuesta presentada por el kirchnerismo, para votar y darle dictamen a este proyecto y que pueda tratarse en el recinto. En un momento pasó esto que va a pasar ahora. La senadora que presidía la comisión quiso pararse e irse pensando que la sesión de la comisión terminaba con su especie de salida cinematográfica del recinto, pero lo que pasó fue que el resto de los senadores se quedaron y empezaron a tratarlo y tuvo que volver. Pasó esto que fue casi un paso de comedia en el Senado. Escuchen.
A ver.
No sé si tenemos el audio por ahí. Ahí está. Esta es la senadora del PRO.
De esta comisión que me he propuesto, doy por levantada la comisión.
Todavía no se votó el horario de reunión.
Hasta luego.
Tengo una moción.
Se acabó.
Vamos.
Se acabó, decía, agarraba la cartilla y se iba.
La presidencia, habiéndose retirado, asumo la presidencia de la comisión.
El que habla es Mariano Recalde.
En consideración la moción efectuada. Ahora yo dirijo el debate, pongo a consideración la moción. ¿Qué hace?
¿Qué hace usted?
¿No se fue?
¿Qué hace usted?
Yo asumo las obligaciones que usted no asume. Eso hago. Cumplo con mi deber.
Le explicaban, si pueden ver el video, espectacular, porque
sí,
la senadora
el reglamento.
Se paró casi como, bueno, me voy y termina, y se acercó uno y le dice, pero no funciona así. Hay mayorías, hay un vicepresidente, hay un cuerpo que sigue funcionando. Bueno, ayer el peronismo dio un paso más para dictaminar este proyecto que ya dijo el gobierno nacional, ya dijo Milei, si llega a ser aprobado por el Senado, va a ser vetado. Me parece que entra en un escenario de conflicto de poderes que hoy puede tener un capítulo muy interesante en el Congreso. Por eso es para ponerle un ojo. Hasta ahora hay quórum y va a empezar la sesión en un ratito en la Cámara de Diputados de la Nación.
Bien, José, un detalle nada más que justo me metí porque quería ver un dato que tenía. Me acuerdo de Álvarez Rivero que andaba buscando el voto confesional, se decía en su momento.
Sí.
Y digo, a ver, Wikipedia, quiero buscar una cosa. Entro y lo que dice en la biografía es, en 2025 se negó a tratar el aumento jubilatorio y en una fallida medida de fuerza se levantó de la silla e intentó irse de la Comisión
ya está en
de
Wikipedia.
Trabajo y Previsión Social.
Espectacular.
Sin abrir la votación. Y después dice abajo, su actuación fue descrita como
un papelón.
Los principales medios de comunicación, más rápido que Wikipedia. Voy a empezar ahora.
Hermoso.
Espectacular. Bueno, muchas gracias, José.
Un hombre
este tema de los tipitos hecho por No Te Va a Gustar con dos tipitos. Escuchamos para darle la bienvenida a la pastilla de ayer empujón.
Bueno, se terminaron de definir los cuartos de final del Mundial de Clubes ayer con la victoria del Real Madrid por 1-0 sobre Juventus y el triunfo del Borussia Dortmund por 2-1 contra el Monterrey de México. Así que, bueno, repasamos si les parece el cuadro. Ahora se va a volver a jugar en dos días estos cuartos de final. Palmeiras contra el Chelsea, Fluminense contra el Al Hilal, los dos representantes de Sudamérica, entonces estos equipos brasileños. Y por el otro lado de la llave van a jugar PSG contra Bayern Múnich y Borussia Dortmund contra Real Madrid. Te digo, tienen una buena llave, tanto Fluminense como Palmeiras. Palmeiras la tiene más difícil, obviamente, porque tiene que jugar contra el Chelsea. Mientras tanto, en el modo críticas a este torneo, ayer hubo declaraciones que trascendieron del presidente de la Liga Española, Javier Tebas, un dirigente del fútbol bastante reconocido y poderoso, porque organiza una de las ligas más competitivas del mundo. Volvió a criticar mientras se sorteaba el calendario de la próxima temporada de la división española. Dijo que el Mundial de Clubes le hace daño al calendario y que él iba a hacer lo posible para que no se vuelva a jugar. Todo, les digo, lo ponemos en contexto muy difícil. Más allá de la manifestación política, parece muy complicado porque, bueno, obviamente, un poco lo repasamos, el Mundial de Clubes llamó la atención de los y las hinchas del mundo.
Muchas gracias, Aye.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia, cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la construcción de un gasoducto de 35 kilómetros y una nueva red de distribución en Pirovano, partido de Bolívar, para que más familias bonaerenses accedan al servicio de gas natural. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 140.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Y toda esta alegría de vivir.
51 minutos pasan de las 11 de la mañana, 8 grados en el AMBA. Y decíamos hace un ratito que un sector que está padeciendo los ajustes de la motosierra es la salud. Específicamente lo que nos convoca en esta nota es una decisión del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, que decidió recortar un subsidio clave para el funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia en la Argentina. Estamos en comunicación con María Belén Robert, presidenta de esta entidad. Buenos días, María Belén. Aquí Romina, Yelena y José te saludamos.
Hola, buenos días. Un gusto. Muchas gracias por el espacio.
Contanos, en principio, bueno, es una institución, la Fundación de la Hemofilia, que tiene ya 80 años. ¿Cómo es el funcionamiento hoy de la Fundación para entender su importancia?
Perfecto. Fundación de la Hemofilia es una organización que, como decís, con más de 80 años trabajando en Argentina, fue pionera antes que la Federación Mundial de la Hemofilia. Y Fundación trabaja en una visión interdisciplinaria de atención de esta situación crónica, ¿no?, que es la hemofilia. Yo no soy doctora, pero te puedo decir como paciente y explicar un poquito brevemente qué es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno de la coagulación asociado al cromosoma X. No somos muchos. En Argentina se calcula que aproximadamente más de 4.000 personas están, y Fundación de la Hemofilia tiene el registro con mayor número de personas con hemofilia, más de 3.800 personas. En Fundación hoy lo que se hace es, además de la atención interdisciplinaria de especialistas en salud, como yo te decía, con estos números vos te darás cuenta que no podemos pedir un especialista en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, sino que esta patología además necesita de un especialista, y Fundación lo hace en su sede central, pero no solamente eso, sino también que es centro y de consultas y de acompañamiento para más de 30 centros interdisciplinarios que hay en Argentina, en todo el país. También es centro de capacitación internacional, y en la región es un faro de conocimiento donde se vienen a capacitar y hacer intercambio otros profesionales.
Leía, por ejemplo, un tema que me llamó la atención y me parece importante destacar. Por ejemplo, un odontólogo generalista no atiende a personas con esta enfermedad por una cuestión de que no sabe cómo manejar, ¿no? Por eso es tan importante que sea la propia fundación y el equipo que trabaja en la fundación quienes atiendan a los pacientes que tienen hemofilia.
Exacto. Desde un odontólogo hasta cualquier parte de la vida, tratar y conectarse con una persona con hemofilia es muy difícil si no tenés los conocimientos adecuados. Por eso te decía que además de estos especialistas que hacen esto, tenemos la organización de pacientes, nos acompañamos también con las experiencias y toda la parte psicosocial y de proyectos de vida para transitar esta situación, ¿no?
María Belén, ¿cómo se financiaba hasta ahora la fundación y qué significa que este recorte de parte del gobierno nacional?
Hace más de 20 años que Fundación recibe un subsidio de parte del Estado, donde por supuesto está perfectamente solicitado y justificado, está perfectamente rendido, y eso permite pagar a los profesionales y el establecimiento llevar a cabo todas estas acciones de capacitación y también de atención y de asistencia. Nosotros también colaboramos porque a través de la Federación Mundial de Hemofilia nosotros recibimos factores que son nuestro tratamiento, factores de coagulación, medicaciones, nuestra medicación, que también colaboramos en el Estado en la distribución para las personas que no tienen cobertura de salud. Ajá. O sea que es como un trabajo conjunto esto que se lleva.
¿Y el subsidio en qué monto estamos hablando, como para tener una idea?
Mira, los montos que nos permiten a nosotros funcionar, ahora lo redujeron a menos del 10%, y lo que nosotros solicitamos es cómo mantener 10 servicios de salud con especialistas. Nos cuesta hablar de montos porque es como que nosotros estamos de qué lado, cuánto vale la vida de un hijo, ¿no?
No,
vale,
pero para tener una referencia de qué estamos hablando cuando se habla de un ajuste, ¿no? En el presupuesto nacional, ¿cuánto implicaría?
Mira, es más o menos 1.500 millones de pesos anuales, más o menos.
O sea, el presupuesto no incide para nada, ni siquiera en el presupuesto de salud, teniendo lo que implica para estas 4.000 personas este servicio, esta posibilidad, incluso de capacitar a los docentes, a los profesionales.
Exacto, exacto, con todas las tareas que nosotros hacemos.
¿Cómo les avisaron que se cortaba el subsidio y cómo pueden seguir adelante en estos meses que quedan?
Nosotros a fines del año pasado ya empezamos a tener dificultades en recibir ese aporte. Estuvimos 6 meses los profesionales sin poder cobrar. Bueno, a fin de año, en noviembre, se otorgó lo que se había pedido, pero totalmente desactualizado. En febrero logramos reunirnos con la gente del ministerio y bueno, y ahí nos explicaron que nos iban a dar una pequeña actualización, hacerse eficaz en los días estos, y solamente menos de un 10% para lo que necesitábamos para el 2025. Lo que pasó que no se cumplió ese pacto. En febrero no recibimos ese aporte, lo recibimos recién la semana pasada y se nos volvió a decir esto, ¿no? Y para el resto del año esta pequeña contribución que no se va a sostener más. Los criterios son los de la política de este gobierno, que es el de recorte y no mantener subsidios. Eso fue dicho claramente por el ministro de Salud. Lo que nosotros le pedíamos era poder conversar y seguir hablando con este ministerio, porque nosotros consideramos que salud no puede estar regida por solo criterios económicos, sino hablamos de economía de salud, que la organización de pacientes tiene que estar, que colabora para eso. Pero bueno, esto es una decisión en la cual no vamos a volver atrás. Nosotros acarreamos deudas. Ahora lo que implica es tratar de reconfigurarse con un montón de dolores y pérdidas y por lo menos tratar de encontrar algún servicio esencial, ¿no?, para la vida.
¿Qué repercusión ha tenido? Me imagino que hay una comunidad internacional vinculada con estas noticias, esta novedad. ¿Qué repercusión han tenido? ¿Qué reacción han generado, me imagino, que en el mundo?
Federación Mundial nos acompaña constantemente con esto, pero las veces que ha elevado cartas pidiendo esto, no hemos obtenido respuestas. Inclusive hemos tenido visitas de la parte del presidente de la Federación Mundial, pero no ha sido recibido por nadie del Ministerio de Salud. Esto habla de esta falta de comunicación, ¿no?, y de encontrar
de insensibilidad, ¿no?, podemos decirlo. Exacto, podemos decir, porque es una situación muy delicada. ¿Y cómo son los pasos a seguir? ¿Cómo van a continuar? Imagino que estarán organizándose para pedir algún tipo de intervención, no sé si del Congreso, ¿qué alternativas tienen?
Sí, estamos evaluando todo esto y también estamos haciendo una pequeña campaña, pequeña digo yo, porque cada con el